Hablamos con Marcela Recalde, profesora de historia y amiga de la Asociación Carlo Acutis, porque el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial, el patrón de Internet. El joven, que murió en 2006, a los 15 años, se convirtió en el primer santo millennial en una ceremonia que lideró el sumo pontífice frente a miles de fieles distribuidos en la Plaza de San Pedro. Como conocido como el patrón de Internet, Carlo Acutis fue un joven cuya pasión por la informática y el auge de la digitalización le permitieron profesar la religión de una manera innovadora. En 2006, el chico tuvo un diagnóstico de leucemia. La enfermedad fue muy agresiva y determinante. Empeoró y en cuestión de días y a los 15 años y 5 meses, el 12 de octubre del 2006, murió. Esta ceremonia estaba prevista para el principio de año, pero la muerte de Francisco lo postergó y fue León XIV el encargado de liderar este suceso histórico. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo va?
Qué gusto saludarte de nuevo, Hugo, y a todos. Buen día.
Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro. Contanos quién fue Carlo Acutis y por qué ustedes hicieron una asociación como amigos de justamente ahora el santo, ¿no? Joven santo.
¿Sabes que Carlo es un adolescente misterioso que nos hace que estemos hablando de él hace ya varios años, ¿no? Hace rato, porque es una figura cautivante. Un poco lo que leyeron en la reseña, esto de que justamente él creó tanto contenido digital, que hay incluso contenido del propio santo disponible, hay videos, bueno, las muestras que él armó, que creo que eso es lo que hace que todos nos sintamos más cercanos, más allá de que las fotos, la dinámica de su mamá, siempre contando las anécdotas, pero bueno, evidentemente hay algo más profundo, porque vieron que la canonización en realidad es una promulgación formal de la Iglesia, que yo lo interpreto como el triunfo del amor, que Ajá. es lo único que vence al tiempo. Y creo yo que es por eso que estamos hablando de este chico.
Uh-huh. Hola, ¿cómo te va, Marcela? Te quería consultar, generalmente cuando se llega a una beatificación hay ciertos pasos, ¿no?, a cumplir para llegar a ella, ¿no? Entre ellos quizás puede surgir el tema de alguna sanación. ¿Esto es lo que ha pasado con Marco?
Claro.
Con Carlos,
en realidad, dos situaciones, uh-huh. Dos situaciones que están constatadas en el proceso formal, que como bien decís, por ejemplo, dentro sí. de lo que se llama causa, que es un se podría interpretar como un juicio, hay que demostrar realmente que estas personas, Pier Giorgio Frassati o Carlo Acutis, realmente llevaron una vida coherente con las verdades del Evangelio, que son siempre este mandamiento de amar a Dios y al prójimo sí. como a uno mismo. Por eso hablaba del triunfo del amor. Uh-huh. Y ese proceso, en un momento determinado, cuenta con gente contratada, externa, ateos, agnósticos, personas que no son religiosas, uh-huh. que se los denomina los abogados del diablo, uh-huh. y ellos se ocupan de minuciosamente investigar cada uno de los aspectos de la vida de estas personas. En el caso de los milagros, lo que se exige es la constatación científica de que se dan curaciones milagrosas, es decir, donde la ciencia no tiene respuesta. Bien. Los dos milagros que lo llevaron a Carlo a los altares son, aparte, muy extremos porque en ambos casos la realidad es que la muerte era lo más previsible. En el caso de la canonización, que es esta joven que estuvo leyendo misa, es una chica de Costa Rica que leyó la oración de los fieles, ella se cayó en la bicicleta en Florencia, se cayó en la bicicleta, iba sin casco, se abrió el cráneo, tuvo pérdida de masa encefálica, el diagnóstico realmente era la muerte o vivir en un estado vegetativo. Eso fue el 2 de julio del 2021, y la mamá, que también estaba con ella en Costa Rica, entonces ante ese panorama, ella cuenta que, tampoco sin conocerlo mucho a Carlos, pero bueno, le subo a Asís, rezó ante el cuerpo intacto de Carlo, que está presente y que se puede ver en Asís, y la chica se curó. Mm. Significa, de un estado vegetal o muerte inminente, claro. pasó a un estado de sanación sin siquiera terapias de recuperación posterior.
Claro.
Entonces, yo cuento esta parte de los abogados del diablo y los hospitales y científicos que certifican que ahí la ciencia no te puede explicar
qué fue lo que pasó.
Bueno, claro. ahí ya se tiene que hablar de una intercesión milagrosa. Uh-huh. Y esta mujer cuenta también algo muy lindo, y es que la mamá de la chica del milagro de Costa Rica, que en realidad, como la época de Jesús, los milagros no son nada más físicos. También se dio un cambio rotundo, porque imagínense una madre que va a pedir por su hijo, su hija en este caso, uh-huh. Se da la sanación en estas características, la vida de esa mujer cambió completamente. Cambiaron sus prioridades, y obviamente no solo sabe que tiene un amigo intercesor muy grande en el cielo, sino que ese amigo intercesor también la interpela. ¿Cómo me interpela a mí y a todos los que nos hemos acercado un poco a la vida de este santo?
¿Y por qué te acercaste vos en lo particular?
En mi caso yo tuve la posibilidad, en la época de la pandemia, de muy inusual, todo siempre es muy inusual, de poder ir a la beatificación. Porque se acuerdan que en esa época Argentina estuvo cerrada completamente, Italia también estaba cerrada, éramos 3.000 personas en la beatificación, ayer eran, el domingo eran 80.000, y bien dijiste, Hugo, que en abril en realidad estaban previstos 200.000 jóvenes, porque este santo tiene dos fechas de canonización, eso es genial. Yo me acerqué por curiosidad también, porque en definitiva no tenía muy en claro quién era, y a raíz de ir a su beatificación, solicité de mensajera para traer reliquias de este santo. Yo las solicité formalmente ante la causa y las trajimos para que se hiciera más conocido en Argentina. Esa era mi intención. Bien. Y al final, bueno, pasaron tantas cosas que un poco lo que le pasa a esta señora, lo que yo, por curiosidad, digamos, por deseo de ayudar en alguna forma, terminé estando muy involucrada con Carlos y Carlos en mi vida. Sí.
Pero claro, para seguir acompañando, ¿no?, toda esta historia, cómo llega, ¿no?, a la canonización de Carlo Acutis. Vos nombrabas el caso de esta mamá, ¿no?, de Costa Rica, que fue. ¿Cuál es el otro caso? Vos me hablaste de dos casos, ¿no?, milagrosos.
La Iglesia para la beatificación pide un milagro constatado y la canonización dos milagros. El de Costa Rica se suma al que se sucedió en Brasil, que ese también es increíble, porque y acá también hay algo que no podemos dejar de pensar que es misterioso. Carlo Acutis nació en Italia, que es un país, uno cuando transcurre sus calles ve que fue muy religioso, y es verdad que es un país que tiene santos muy conocidos, el Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, él transitó una sociedad muy parecida a la nuestra, donde el factor religioso no es lo más importante. Y el primer milagro de Carlo, no, que su mamá dice que es en su velatorio, es una señora que tenía cáncer que se cura, pero bueno, ese milagro no quedó constatado en la causa. El que se constata en la causa es el de un chico brasilero que había nacido con una malformación en el páncreas. Esa malformación lo que le generaba era que no pudiera deglutir, estaba completamente desnutrido y realmente cada vez más debilitado, que como un sacerdote brasilero, y acá viene el factor latinoamericano, un sacerdote brasilero que había estado en Asís con la familia de Carlos, le había pedido de regalo algo para llevar a su parroquia, la mamá de Carlos le regaló un pijama de Carlos, y ese sacerdote, miren lo que es la fe, con un pedacito de tela armó una reliquia del santo, y con ese pedacito de tela oraban, ¿no?, le pedían intercesión. Este chico fue con el abuelo, y el abuelo le dijo, pedile lo que tengas en tu corazón. Y el nene dijo, quiero dejar de vomitar, que es lo que le pasaba cada vez que comía. Se curó. No solo se curó, sino que el páncreas, que con una malformación congénita, tenía una forma de, como si fuera una dona, ¿vieron? Un círculo con un agujero. Volvió a recuperar la forma que nunca tuvo, en realidad, porque nació con eso deforme, recuperó la forma de un páncreas normal.
Qué impresionante, ¿no? Impresionante. No sé, me estás contando que me pone la piel de gallina.
Carlos, la tumba de Carlos, cuyo cuerpo se exhibe, como dijiste, ¿está cerca de la tumba de Dante Alighieri ahí en Assisi o en Asís?
Qué hombre culto que sos.
No,
la tumba de Dante Alighieri está en Assisi, no sabía.
Sí. Creo que están así, sino ahora me agarró la duda, pero sí, bueno, además ahí está la tumba de San Francisco de Asís, ¿no? Obviamente. Sí. Ahora me dejaste con la duda, ¿no? Pero creo que sí, creo que están así. Un lugar muy chiquitito, además, por eso te lo pregunto, ¿no?
Mira, así lo que tiene el lugar donde está su cuerpo, y esto también es interesante porque Carlos era muy, vamos a decir amigo, porque al final los santos nos piden que seamos amigos, ¿no? Esto de devoto siempre suena como que es alguien lejano, que uno, no sé, yo creo que por eso lo de amigos de Carlo Acutis, o amigos de los santos, un poco la proximidad. Él era muy amigo de San Francisco de Asís, pero no se considera, él decía que era inalcanzable San Francisco, que
claro,
una figura
es muy
gigante.
Emocionante estar ahí en ese lugar.
Es muy emocionante.
Donde estuvo San Francisco de Asís, ¿no? Donde está su tumba, además, ¿no?
Donde está su tumba, y viste que él compone el canto a las criaturas, claro, ¿no? El de hermano sol, hermano luna, casi ciego ya.
Claro,
San Francisco, bueno, San Francisco es muy especial en
es todo
sentido,
es
y
todo,
bueno, y Carlos...
Digamos, lo que pasa con San Francisco de Asís es que va muy joven a la guerra, a los 16 años, y también es herido de muerte como soldado, y ahí es donde él consagra su vida si obtiene la sanación. Y finalmente, bueno, después todo lo que pasa incluso en el seno de la iglesia, ¿no? Con los franciscanos, ¿no? Que hoy, digamos, a partir de su ejemplo, modificaron gran parte de la vida eclesiástica, ¿no?
Totalmente. Y Carlos lo admiraba muchísimo. Entonces, por eso él pidió ser enterrado en Asís, porque su familia es de Milán.
Ahí está.
Y Carlos estuvo enterrado. Este es un dato que es importante también. O sea, murió, estuvo en SB, se puede ver. Hoy toda la vida de Carlos se puede ver por internet. Se Mirá puede vos. Ver dónde estuvo su tumba. Y
¿Cómo cuando... uno accede a www o qué pone? ¿Cuál es el link?
Mira, la página oficial de Carlo es www.carloacutis.com. Que ahí hay todo tipo de archivos, fotos, están todas las muestras que él armó, una sobre los milagros eucarísticos, otro sobre la Virgen, otro sobre los ángeles y demonios. Carlo era muy devoto de su ángel de la guarda, parecido al Padre Pío, y esto yo lo descubrí hace poco, principalmente a San Miguel Arcángel. Y por eso también se dedicó a hacer una muestra. Las muestras son como, eran muy de moda en una época, esto de exposición con paneles donde vos mostrabas temas. El autodidacta en informática se puso a armarlos, armó páginas web también. Y después los videos de Carlos, si ponen en YouTube videos de Carlo Acutis, aparecen sus videos muy graciosos y algunos muy serios. Hizo un spot sobre discapacidad también muy lindo.
Ahora, tenía 15 años.
Claro, ¿no? Digo, ahí también...
Murió con 15. Porque empezó la muestra a los 12. Este trabajo informático fuerte lo empezó a los 12. A los 11 era catequista. A los 5 años ya estaba escribiendo, a los 5 meses hablaba. O sea, estuvo precoz con Carlos, estuvo rapidísimo.
¿Y cómo estás, Horacio? Te saluda. Y aparte pasa algo, ¿no? Siempre nos pasa, siempre ha ocurrido que los santos nos quedan lejos. Nos quedan en la fe, pero acá hay fe y obra para ver, ¿no?
Fe y obra muy concreta, y eso por eso te decía lo llama Carlos y lo del triunfo del amor, porque él, en realidad toda su familia se acerca a Dios gracias a ver que vivía con ellos un chico que realmente amaba a Dios. Qué fuerte eso, ¿o no?, para cada uno de nosotros. Porque... está en el Evangelio, si uno tuviera fe como un grano de mostaza, que es la semilla más chiquita que existe, moverías montañas.
Sí,
¿y este chico?
Correcto.
¿Por qué hago esta denunciación? Porque un musulmán, un en el caso de Rashid, el señor que trabajaba con él, un hinduista de la casta, es como si perdiera y se divorciara de su cultura de origen.
Claro.
Para alguien que está de la casta más alta de la cultura hindú, dejar de estar ahí, sos nadie. ¿Se acuerdan la madre Teresa de Calcuta? Ella estaba con los descastados.
Claro.
Y Rashid se convirtió al catolicismo por Carlo Acutis.
Mirá vos. Entonces, interesante.
Muy concreto.
Bueno, ha sido muy muy lindo conversar con vos, Marcela. Ahí estaba mirando, ¿no? Está en Rávena, Dante Alighieri, está a 200 kilómetros de Asís. Bueno, es una ruta bastante conocida para recorrer y muy linda, ¿no? Allí en Asís está, obviamente, San Francisco de Asís, un lugar espectacular además, ¿no? Para recordar y saber que ahí está el santo Carlo Acutis, ¿eh? De quienes ustedes son amigos. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego.